WhatsApp y Telegram 092-555-982.
Estamos en nuestra mesa de debate para cerrar este comunidad UDELAR especial desde la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Una mesa concurrida. Contamos con la compañía de Katia Seifong, docente de FADU, Alexandre Tavares, exponente en esta organización que se está desarrollando, a Mercedes Ribota, estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, y a Sofía Rinaldi, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Bienvenidos, bienvenidas a Comunidad UDELAR.
Hola.
Gracias,
hola,
gracias por estar acá con nosotros. Bueno, la idea que tenemos, porque nos parece sumamente importante, es poder problematizar el nombre, ¿no?, de este evento que se está desarrollando, que para ustedes que están en este rubro puede parecer sumamente normal o sobreentendido. Para nosotros que estamos del otro lado, y como bien decía Ramiro hoy, que no entendemos nada, es un poco importante poder entenderlo. Giro de la arquitectura, diseños cíclicos para habitar el sur. ¿Por dónde les gustaría empezar?
Y bueno, por ejemplo, nosotros ahora estamos en un taller, el taller de Grúa Arquitectos.
Sofía Rinaldi con todos ustedes.
Sí, Sofía, gracias. Bueno, el taller de Grúa nace en Río Janeiro, bueno, son dos arquitectos. Y bueno, trajeron una propuesta súper interesante para discutir acerca, bueno, de estos 25 años que se cumplen desde la propuesta de Paulo Méndez da Rocha en toda la reconversión de lo que es la costa, la bahía de Montevideo. Y bueno, hoy estamos parados a 25 años de esa propuesta y, digamos, de cara a los próximos 25 años, también con todo este tema ambiental y climático que, bueno, obviamente nos golpea a todos, bueno, rever un poco cuáles eran esas propuestas y también un poco poner en lo colectivo, en el taller, la idea del taller también es esa. Y bueno, hablar también desde las experiencias de los distintos países, ¿no? Tenemos gente de Paraguay, bueno, mismo los chicos de Río de Janeiro, con misma problematización de la bahía, las distintas resoluciones para salvar algunas distancias. Así que bueno, está muy interesante y también destacar la propuesta del salto de escala que proponen los chicos de Grúa, en donde parte capaz de un proyecto más como metropolitano, algo bien de la macro escala hasta llegar a la micro escala, al detalle, y bien, digamos, al desarrollo de una propuesta concreta, digamos, ¿no?
Por ahí, a ver si alguno de los otros compañeros que tenemos acá quieren comentarnos un poco qué les suscita, digamos, este nombre.
Es interesante porque para nosotros en Brasil solamente hemos copiado las cosas que vienen de Europa. Y como la debate aquí en el sur es lo que hacemos desde y para el sur. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar? Como en mi, yo tengo mi investigación en habitación, en propiedad de la tierra y cosas como eso. Y por ejemplo, en Brasil eso se queda como lo que tiene idea en Europa, como se vende como la titularización, como la idea de lo banco mundial y como eso. Yo he visitado como Colombia mes pasado y se ve lo mismo. Cuando fui como a Argentina se ve lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer desde y para el sur?
Estamos muy colonizados, digamos.
Sí, como eso. Entonces, pero mi investigación también viene de un instrumento que nace en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo transportar eso? ¿Cómo hacer esto con lo nuestro? Y entonces va para con la propiedad colectiva como instrumento de planeación. Se queda como en Puerto Rico, que es muy distinto, muy rico lo que hicieron allá. Y ahora empecé en Río de Janeiro con Termo Territorial Colectivo. En Puerto Rico se llama como Fideicomiso de la Tierra. Es muy interesante cómo se está haciendo, porque para nosotros, creo que para toda Latinoamérica, tenemos una problemática muy grande de la titularización, de la irregularidad de la tierra. No sé acá, porque hablo de Brasil, que entre 30-50% de la tierra no es legalizada. Entonces, ¿cómo evitar sin título? ¿Cómo evitar o con título? ¿Cómo evitar el desplazamiento por el Estado o desplazamiento por la mercantilización de la vivienda, cómo se hace eso desde y para el sur. Entonces,
esa es una particularidad que también se ve en Uruguay y en Argentina, para acá para las compañeras.
Sí, sí, ni hablar. En Argentina, de hecho, bueno, lo que comentaba recién, la mercantilización, digamos, del uso del suelo, es como, bueno, a veces hay planes urbanos, digamos, hay determinados parámetros en los cuales, bueno, construir ciudad es esto, pero bueno, siempre pareciera que aparece como algún tipo de figura jurídica que termina respaldando, bueno, básicamente las construcciones de elite y cuestiones que bueno, que no están respaldadas dentro de, digamos, de ese plan urbano, o sea, de esa idea mayor de ciudad y de ese proyecto de ciudad que, bueno, debería ser para todos.
Sí, también pensando un poco en los ciclos, ¿no? O sea, los ciclos, cuando hablamos de arquitectura o del habitar, cuando habita es el humano, el animal, o sea, la fauna, la flora, y cada uno tiene su ciclo. Entonces, pensar eso también en esa dimensión de los tiempos de cada uno. La arquitectura capaz que es algo más estable o más a largo plazo que lo que va a ser la vida de un insecto que vive un mes. Entonces, contemplar todas esas cosas es también un poco ese habitar y esos ciclos que también se habla, los ciclos del agua, de los ciclos. Entonces, todo eso es parte de la naturaleza y de ese vínculo que también se va a empezar a relacionar con la arquitectura, y es un poco también lo que estamos pensando, o sea, cómo desde los diferentes aspectos construidos impactan o generan diferentes situaciones con nuestro entorno.
Alexandre comentaba recién que desde Brasil es bastante eurocentrista el estudio de la arquitectura. Creo que es el mismo caso en Uruguay y en Argentina. ¿Y cómo abordar las problemáticas del sur, que en realidad entiendo son bastante distintas a las de Europa, con una enseñanza que proviene como desde otro lado?
Bueno, voy a decir algo más.
Pregunta trampa.
No, bueno, ¿cómo abordarlo? O sea, parece ser, digamos, difícil, y sobre todo desde el punto de vista cuando seguimos teniendo Europa como el centro, ¿no? A veces, bueno, nada, estábamos hablando justo antes con otro de los chicos, la poca, digamos, al menos en Argentina, como el poco enfoque sociológico, digamos, que tenemos, o sea, la poca teoría que tenemos en cuanto a eso. Entonces, a veces pareciera ser que abordar problemas, igual que justamente como lo hacen en Europa, no pareciera ser una solución. Muchas veces, de todas formas, aún así, o sea, continúa siendo difícil quizás mirar, uy, a ver cómo lo resolvió este país vecino, en donde quizás las formas de habitar son muchísimo más similares, también, digamos, por la cuestión de la idiosincrasia de América Latina. Sí, terminamos siempre mirando, ¿no?, a Europa, tenemos como esta visión bastante europeizada, y bueno, sí, obviamente hoy, bueno, justamente hoy, digamos, el aniversario, bueno, el Día de la Diversidad, que bueno, llegó Colón a América, y bueno, también un poco como hablar de eso, ¿no?, de quitarnos un poco ese...
De alguna forma, digamos, los modelos europeos no aplican entonces, o no aplican tanto como sí podrían aplicar modelos vecinos, pero entiendo por lo que nos comentaba recién Alexandre que igual los modelos vecinos están más o menos en la misma que nosotros, ¿no? Como sin tener tampoco una particularidad personal.
Sí, creo que también es un poco lo que busca este taller, ¿no? Este encuentro, o sea, aprender de lo que están haciendo en la región y poder entender qué es lo que está pasando en nuestro entorno. No es solo lo que pasa en Europa o en países más desarrollados que nosotros, porque no es lo mismo traer X cosa de otra región, traerlo acá y aplicarlo. Y por eso muchas veces hay muchas cosas que fallan. Al ver de que, bueno, esto funciona bárbaro en un determinado país, lo traigo a Uruguay o a Argentina o donde sea y va a funcionar. No, porque la realidad es totalmente diferente. Capaz que es mucho mejor ver lo que están haciendo a nuestros alrededores, que sí, que capaz que tenemos el mismo idioma, el mismo tipo de cultura, los mismos tipos de valores o búsquedas. Entonces, bueno, tratar de juntarnos todos y tratar de comprender ese entorno en el que estamos, ¿no?
Desde la perspectiva estudiantil, ¿no?, que son como, de alguna manera, los profesionales del futuro. ¿Cómo?
Sin presión.
Sin presión ninguna, claro. ¿Cómo están? Yo también soy estudiante, así que la presión de última la compartimos. Pero ¿cómo la ven ustedes desde ahí? ¿Qué cosas les está aportando para su formación este tipo de encuentros?
No, yo creo que, por lo menos, yo estoy en el taller de paisaje y estamos viendo, o sea, creo que todos estamos viendo la bahía, pero... como que nos tocó una parte de la vida, por ejemplo, en la que está llena de como galpones, como la parte de las grúas, que eso como está más... Como que no es disfrutable, por ejemplo, y nosotros también en Rosario nos pasa que ya hubo ese problema en un momento, entonces como que todo ese, o sea, los galpones y todas esas cosas se movió a otro lugar como para que se pueda disfrutar mejor la parte del centro sería. Entonces está bueno verlo, que hay un problema que nosotros tuvimos en el pasado, que ya se tuvo, que también lo tuvo, o sea, un país, o sea, no, como lo tuvimos nosotros, ver que acá también se, como que lo estamos viendo de esa manera, como algo a resolver, o que ideas que podemos plantear, como nosotros también habíamos
tenido. En torno a la experiencia.
Claro, exacto.
Sí, de hecho, para agregar, digamos, a lo que dice acá Mercedes, en Rosario, bueno, digamos, particularmente hablando de nuestra ciudad, no hace demasiado que arrancamos a mirar el río. Creo que a partir del 2000 se empezó con un proyecto de reconversión que obviamente también lo que ayudó fue, digamos, un proyecto que, digamos, excedió a lo que era el gobierno de turno. Digamos, justamente participó como un proyecto de ciudad, lo cual todos los gobiernos, digamos, que se sucedieron, se pusieron las pilas, digamos, y dijeron, bueno, perfecto, vamos a hacer que la ciudad mire el río Paraná. Pero la realidad es que antes, como decía Mercedes, teníamos un paredón. O sea, teníamos el río Paraná enfrente, una isla bellísima, que bueno, ya es la provincia vecina de Entre Ríos, y realmente había una pared. Y bueno, nada, sí, ahora la verdad que hay una reconversión, claro, muchísimo. Pero bueno, también se ven todas estas dinámicas, ¿no? De uso de suelo, de, bueno, hacia el río todo es alto, y a medida que se va del río va bajando la altura de la ciudad, y así es como pareciera ser que solo, bueno, determinada élite puede disfrutar de esas vistas altísimas, digamos, al río Paraná y, bueno, en toda su extensión.
Cuando se habla de giros de la arquitectura, se trae a colación, digamos, también una perspectiva social, entonces, de transformar esos espacios.
Sí, hablando en el río, como en Río de Janeiro, el Puerto Maravilla fue un proyecto de blanqueamiento de la región. Como en Porto Alegre, se cambió mucho también la ola, y ahora se está planeando como grandes edificios de 12, 15 pavimentos que no se podrían estar allá. Como shopping centers que no deberían estar allá porque es una zona como rica ambientalmente. Se están construyendo.
Entonces, sí, rica ambientalmente y paisajísticamente, ¿no? Es como... Sí, sí, o sea, obviamente la cuestión ambiental tiene que estar presente en nuestros proyectos, pero también como la ciudad, como, digamos, y el paisaje que nos ofrece la ciudad como objeto de contemplación en sí mismo, como, bueno, como la no intervención y, bueno, el objeto natural de, sí, para contemplar. Acá la bahía, la verdad que es preciosísima. Hoy tuvimos la oportunidad de estar caminando por, ¿cómo se llama? El Espigón. Y vimos otra perspectiva de la ciudad, es verla de enfrente. En Rosario tenemos esa suerte. Cruzamos a la isla y vemos la ciudad de enfrente. Sí, pareciera ser que faltan lugares más de mayor contemplación de esta bahía tan hermosa.
En el río, por ejemplo, cuando se faltó plata, no tenían suficiente para completar el proyecto porque pagaron mucho al proyecto de Calatrava. Entonces se faltó plata, entonces se retiraron las escuelas infantiles que se estaban previstas para poder terminar el Puerto Maravilla.
Sí, no.
La cuestión social es muy fuerte y creo que este es un punto muy sensible para nosotros desde el sur, porque es para todos. Todos tenemos como las mismas problemáticas sociales, casi como esos gran proyectos urbanos, las remodelaciones, desde como la década de 20, 30, con la influencia de las grandes avenidas de Halsman, como Caracas sufrió bastante, Río de Janeiro también, creo que para ustedes también.
Sí, yo creo que está bueno que como todos tenemos más o menos el mismo tipo de problemática, como que también la solución, acá se plantea problemas, entre comillas, como que en Europa capaz ya están resueltos, o sea, si ellos quieren hacer un mirador que sea enorme, o sea, no les cuesta mucho capaz, y acá como que hay que verlos desde otro punto de vista, como que capaz, qué sé yo, no, en Europa dicen, bueno, saquemos el puerto y lo movemos a otro lado, y para ellos es mucho más sencillo, en cambio acá en Sudamérica como que no pasa eso, entonces como que ver las distintas miradas de cómo se resolvió en los distintos lugares, tanto en Argentina como en Brasil, o nosotros también tenemos compañeros de Paraguay en el taller y eso está bueno, o sea, el ida y vuelta.
Y en esto de traer como la perspectiva social, ¿no? Y empezar a ver estos giros de la arquitectura, ¿cómo ustedes, desde su rol de arquitectos, digamos, o desde el rol del diseño, se están vinculando con otras ramas de las ciencias sociales para poder pensar estos giros?
Yo creo que es súper importante también ser conscientes, o sea, que no estamos solos. O sea,
eso
es como lo esencial, o sea, darse cuenta que no es el arquitecto solo que va a solucionar, va a decir, bueno, esto va a suceder, yo traigo este plan y va a suceder divino y va a ser como todo lo planeé, ¿no? Hay toda una parte social de personas, de otros tipos de profesionales que tienen que acompañar eso. Y eso es también un poco lo que estamos viendo acá, ¿no? O sea, ver ese entorno natural que está sucediendo y que en cierta forma le estamos dando la espalda. Que sí, nosotros tenemos la Rambla, que es preciosa, que todos la disfrutamos, pero está el agua, está toda la bahía, que es como en el taller lo nombraban, es una barrera que tenemos con todo el puerto, con todas las diferentes edificaciones y diferentes cosas, que si estás a una cuadra del puerto no te das cuenta que tenés el agua tan cerca, y eso se puede disfrutar de alguna forma, y es parte del arquitecto y de todos los profesionales que tienen que acompañar esos diferentes planes para poder llevarlo a cabo.
Sí, ni hablar, estábamos, uno de los chicos que vino al workshop con nosotros es estudiado ciencias políticas y hablábamos de eso, ¿no? De como de la carencia a veces de la multidisciplinariedad que tendría que haber en muchos proyectos y que no la hay. Digamos, trabajar con sociólogos, con trabajadores sociales, muchas veces me gustó algo que dijo él, que para hacerlo de Calatrava se terminaron sacando las escuelas y no había dinero. Muchas veces se termina priorizando, ¿no?, también como la figura del arquitecto con este proyecto supuestamente salvador, ¿no?, como esta mirada de, ah, bueno, este proyecto va a venir a solucionar todo, y en realidad no, primero que no es así, y segundo que hay muchísimos problemas que tenemos en América Latina que no están al alcance de un proyecto de arquitectura para solucionarse. Entonces me parece que sí, que es importante en ese sentido. Sí, trabajar en equipos multidisciplinarios, digamos, como...
Además, imagino que no hay proyectos que puedan solucionar porque tiene más que ver con una infraestructura común, digamos, ¿no?
Pero más que un equipo diversificado, creo que el punto principal es la población.
Sí.
No es como... No, para nosotros, como en Brasil, empieza un momento de rever dónde se queda la figura del arquitecto o planeador urbano en la planificación. Porque somos técnicos, somos como dioses que diseñan papeles y hacen la verdad. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo el proceso se queda? Como estábamos hablando con Carlos de la Universidad de La Salle de Colombia, que muchas veces el proceso se queda más importante que el resultado, porque se hace la participación, la idea de pertenencia, de hacer el pueblo poder tener en cuenta su territorio, poder cambiar eso, poder participar de este cambio. Es mucho más importante que nosotros llegar con una idea, que pensar los problemas que en realidad no es lo que ven, porque nosotros no vivimos aquella realidad. Entonces, el punto principal del equipo, creo, siempre es la población local.
Bueno, estamos medio sobre la hora, vamos a tener que cerrar. Creo que estaría bueno si alguno quiere hacer alguna reflexión en torno al nombre como para el cierre de este espacio. Giros de la arquitectura, diseños cíclicos para habitar el sur. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza?
Lo primero que se me viene a la cabeza, diseños cíclicos para habitar el sur, me imagino algo dinámico. Algo que no sea estático y no el proyecto, digamos, bueno, de arquitectura, ¿no? Este giro de la arquitectura, no como un proyecto que viene y está estático y viene a solucionar todo, sino como, sí, como algún tipo de diseño más dinámico. No me sale la otra palabra.
Un proyecto que va a ir evolucionando, que se va a ir nutriendo de todo el entorno y todas las cosas que van a empezar a suceder y necesita ser como complementado y apoyado, ¿no? O sea, es algo en movimiento, en constante movimiento y crecimiento.
Creo que como... Acá uso una frase de Lefebvre para nosotros, que cómo cambiar la ciudad en cuanto cambiamos a nosotros, hasta un futuro mejor, a una perspectiva desde el sur para el sur.
Y bueno, ayer nos dijeron en el taller como mirando al pasado y al futuro y al presente, y que todo se siga conectando también.
Katia Seifón, docente de FAO, Alexandre Tavares, uno de los exponentes de este Arquisur, Mercedes Ribota, estudiante de la Universidad Nacional de Rosario, y Sofía Rinaldi, docente de la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad UDELAR.
Muchas gracias.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.